Bienvenidos a Salón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show.
Balón.
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Misión cumplida. Palestino hizo valer la localía y derrotó a Portuguesa. Iván Román, con 17 años, se convirtió en el jugador chileno más joven en marcar en la Copa Libertadores. El Terminator del área. Erling Haaland marcó un re-póker en la nueva goleada del Manchester City. El noruego arrasó con el Luton Town. Contra la historia. Colo Colo buscará poner fin al maleficio en las últimas Libertadores. En ranking repasamos las eliminaciones más dolorosas de los salvos definiendo Macul. Tema de Estado. Kylian Mbappé se reunió con el presidente Emmanuel Macron. El mandatario francés busca evitar que el astro deje el PSG.
Bien. 28 de febrero. ¿Cómo te va, Arturo?
Bien, Manu.
¿Bien?
Sí, bien.
Qué gusto compartir contigo.
¿Ah? Al fin se acaba febrero. No sé si es bueno o malo, pero al fin.
Cada vez que Haaland haga 5 goles o más, yo voy a salir con la camiseta con que hizo esos 5 goles. Por ejemplo, ayer jugó de blanco. Sí. Voy a salir con la camiseta del Manchester City.
Y da lo mismo. Cualquiera.
Cualquiera. Tenemos toda la gama. Perfecto. Así que estamos preparados para cumplir esta tradición.
Sí. Es muy bonita esa camiseta.
Sí. El arquero igual ayuda un poquito, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? Bastante.
Pero...
Sí. A ver, veamos las notas al tío. Este es un partido irrelevante.
Sí.
Irrelevante. Partamos con Marley Goff. Sí.
Salud. Por Haaland.
Y por el fútbol. Ayer hizo 5 goles Haaland. Pero en Copa Libertadores, fíjate que el domingo en Tarde Pero al Balón, nos dijo un amigo de Perú, nos dijo, ojo con Cauterucho que quiere batir el récord de Messi. Y,
el no, de los 91 goles.
El de los 91 goles. Y ayer hizo 3 goles por el Sporting Cristal, que quedó eliminado con el Always Ready. Así que, lamentablemente por él va a tener pocos partidos para lograrlo. Pero a ver, Martín Cauterucho, que está jugando en el Sporting Cristal, tiene... Oh, no, pero no me toqué acá, pues, me matáis. ¿Lo mandaron? Aquí está. Tiene 2,43 goles, tiene 27 goles en 7 partidos, Martín Cauterucho.
¿Los 17 o 27?
27.
¿27? Sí. Pero, weón.
¿Dónde está? A ver, mucho más abajo. A ver, ¿dónde está? Yo lo tenía. Acá está. 17. 2,43 goles por partido. Es que recién lo estábamos viendo esto. 7 partidos, 17 goles. 2,43. O sea, hagamos la matemática para llegar a 91 goles. Si siguen 2,43, 91 goles dividido en 2,43, ¿cuánto necesita? No, está mal. No, 37 partidos. 37 partidos. Necesito. Más. En total.
Yo creo que en un año lo juega tranquilamente.
Ah, le quedan 30 partidos por jugar.
Claro, porque ya tiene una
cuota hecha. Le quedan 30 partidos. Si sigue siendo así de 2,43 goles. Notable. Sí, bueno, hizo 3 ayer. Le había hecho el gol a Always Ready. Pero el problema para él es que quedó eliminado a Sporting Cristal de las competencias internacionales. Entonces pierde opción de hacer los 91 goles de Messi. Pero va por el récord, lo dijo. Lo dijo. Es divertido lo que nos decían desde
Perú. ¿La bota de oro?
Claro, bueno, la bota de oro la puede lograr. Pero el récord de Messi son 91 goles en año calendario.
¿Cómo mierda me hizo tantos goles? Sí.
Bueno, por supuesto que Haaland ayer se volvió a acercar al promedio con los 5 goles del gol por partido. Está 0.95 Haaland con su temporada que va en 0.9. Ayer hizo 5 goles en un partido. Pero bueno, sí.
Ridículo. Pero bueno, Messi hizo 90. ¿Cuánto?
69 partidos Messi hizo 91 goles.
Aparte de ser un Messi poco musculado, era un Messi talentoso nomás.
Claro, que jugaba, tenía equipo que lo ayudaba un montón.
Pero no fue la versión mejor de la mejor versión del equipo de Guardiola tampoco.
1.31 por partido, peor promedio que Cauterucho, pero bueno, Cauterucho. Sí. Bueno, a ver, ¿lo logrará o no lo logrará? A ver, ¿qué dice la gente? A ver, vamos a salvar a la gente. Evita tocar a Manuel Tem. Hoy en TST deberían reaccionar a la rutina de Luis Slimming. Harto chiste del aparato de reproductor para reír a Toby Vichy. Sí, estuvo bien Slimming.
Estuvo bueno.
Qué sí. Bueno que el humor le vaya bien una noche. Bien sí. Trabajado el guión, ¿eh? Sí. Buen guión. Se nota.
Y él tiene gracia para contarlo.
Los primeros 17 goles de Messi en 2012. Claro, puede haber Copa Perú. Yo desconozco cuántos partidos le pueden quedar a Cauterucho, pero es difícil. Alguna suspensión tendrá, alguna mala racha.
De club a mitad de año.
No puede. ¿Ah? No, pero tendría que nominar a Argentina.
No creo que lo nomine.
Cauterucho, delantero del Sporting Cristal, que lleva 17 goles en 7 partidos. Saludos de Temuco, Nico San Martín. Ya, pongámonos serio.
Vamos.
Me alegra por Luis Slimming.
Sí, alegra. A mí también.
Igual es más fácil venir después de Maná que...
Sí, pero la rutina era buena. Sí. Javier Acontador, hay que decir que su rutina no... A mí al menos no me dio nada.
A mí no me gusta. No la pude ver, nada, ni un minuto.
No lo hagas.
No, yo creo que los tiempos de entretenimiento de uno son limitados en el día y uno elige y si la cuestión no funciona, next. No, yo de hecho voy en la mitad de Luis Slimming. No lo vi ayer, lo estoy viendo ahora.
Velo,
está bueno, está sí. Muy bueno.
Porque Javier Acontador tampoco es para público como nosotros, creo. No sé para cuál, pero...
Me recordé un chiste de Ricky Gervais. Ya,
¡Palestino!
Bien Palestino, bueno, debió haber ganado más fácil incluso. O sea, sí. Bueno, igual era 4-2 el global, pero...
Pero no jugó bien ayer.
No, pero tuvo varias ocasiones de gol.
Sí. Es que portuguesa era...
Harta gente de portuguesa.
Sí, mucha gente. La mayoría están con esta camiseta, la que está atrás, sí, la del Milan.
Sí.
Sí, había mucho. Yo vi como 10 hinchas con la camiseta del Milan, que seguramente eran residentes venezolanos que apañaron nomás un equipo local que vino a jugar a Chile. Pero había mucha gente. Y harta gente de Palestino igual, para hacer Rancagua y en ese horario. Se banca.
Sí, digamos que Palestino había ganado 2-1, tenía que cerrar la llave, se encontró con un gol muy temprano de Junior Maravel, sí. Que fue medio sortudo el gol, porque le rebota a un defensor. Antes se había perdido un mano a mano solo Palestino. Sí. Al minuto de partido, de hecho.
Sí.
Sacaron del medio y tuvo un mano a mano.
Que después le queda a Cornejo el rebote y casi también convierte.
Después viene el gol de Maravel, el partido lo maneja con tranquilidad, una pelota que saca en la línea Sosa.
Sí, en el segundo una mala salida de Rigamonti.
Y después llega este gol histórico porque supera a Ángelo Enríquez en el gol que le había hecho justamente a Godoy Cruz el año 2012.
Iván Román, sí, que jugó de stopper por derecha El Vitamina Sánchez cambió el esquema, jugó con línea de 3 y 2 delanteros en este caso, porque venía jugando un 4-3. Creo que no le vino bien el cambio de esquema palestino, porque se notó que el equipo no está hecho para tener posesión de balón. Este es un equipo diseñado para jugar rápido, para
aprovechar
la velocidad de sus punteros. Y creo que en eso se vio mal Linares, por ejemplo, en el medio. De hecho, pierde la pelota que termina en el descuento de Portuguesa. Creo
sí,
que
fue feo error.
Sí, feo error. El tema es que Palestino nunca se vio aproblemado, nunca se vio complicado y nunca se vio en riesgo su clasificación.
Claro.
Así que bien,
sí, fue un partido que lo supo sacar adelante. Yo creo que había que no perder, digamos, para poder avanzar. Ganó. Y ahora pensar en lo que viene, que se va a definir hoy, con Atlético Nacional contra Nacional de Paraguay en Medellín.
Sí, bravo cualquiera de los dos. Cualquiera
de los dos, muy difícil. Pero bueno, ganó Nacional 1-0 en la ida.
Sí.
En un Defensores del Chaco vacío, impresionante. Habían 500 personas. Aquí está el Dudamel de Portuguesa.
Sí, lo importante también es que Palestino, al avanzar a la siguiente fase previa, ya se aseguró la Sudamericana.
Sí, porque ganó los dos partidos.
Ganó los dos partidos, así que se asegura la Sudamericana, lo cual es bueno, porque ya sigue en competencia internacional, pase lo que pase en la siguiente llave. Pero Palestino creo que tiene para seguir compitiendo. Hace rato que Palestino viene siendo, me atrevo a decir, el mejor equipo chileno a nivel internacional desde el 2015, que se viene metiendo casi todos los años en una copa. Me atrevo a decir también, sin tener el dato chequeado, pero de lo que uno se acuerda, debe ser el equipo chileno que más ha ganado llaves de mata a mata en torneo internacional en el último tiempo.
A equipos más relevantes, al menos.
Sí.
Le ganó a Flamengo en una.
Le ganó a Flamengo, le ganó a Talleres de Argentina.
Al DIM de Medellín.
Al DIM.
Sí.
Sí.
Sí, esa campaña que llega a jugar la Copa Libertadores con River. Se sacó a dos equipos de encima muy difíciles, sobre todo al DIM, y jugó buena copa,
sí.
Muy buena copa.
Hace rato que viene teniendo buena participación internacional, obviamente poniéndolo en contexto de nuestro fútbol, que no es muy alta la vara, pero Palestino viene haciendo las cosas bien, y creo que también tiene un muy buen plantel, Manu, ayer lo hablábamos, que tiene muy buenos jugadores, tiene prácticamente dos por puesto en casi todas las posiciones, y hay jugadores de jerarquía, hay jugadores de buen nivel, se le fueron jugadores importantes y creo que trajo buenos refuerzos. A mí lo de Linares me dejó alguna duda ayer por cómo jugó el partido, pero bueno, tiene a Misael Dávila, que ayer estaba en la banca. Entonces tiene con qué enfrentar los dos frentes palestinos.
Yo me pregunto si el profesor Gareca va a utilizar a alguno de estos jugadores para la selección, porque no nos sobra nada. Y jugadores que rindan en Copa Libertadores y que sean... Yo me pregunto por Carrasco, que viene consistentemente siendo un jugador importante en nuestro torneo, te anda bien en Copa. Yo no digo titular de la selección, pero por lo menos una nómina. En la época de Don Nelson, que fue creo que la última época, igual lo hacía harto pelado Bielsa.
Bielsa, sí.
Bielsa te nominaba jugadores que tú decís...
Claro, muchos de esos jugadores terminaron saliendo al extranjero, sí, y siendo importantes.
El famoso caso del partido con Bolivia. Ese partido hoy día, claro, uno dice los nombres y dice, pero bueno, son jugadores. Pero en ese momento,
estaba
en O'Higgins, sí. Carmona en O'Higgins, Estrada estaba en la U, pero sí. No era stopper, lo hizo jugar de stopper. Medel era un juvenil de Católica. Y yo creo...
Jugó Daud Gasale en esa doble fecha también.
Sí, jugó Daud Gasale. Sí. Pedro Morales fue el 10 en un partido. En Bolivia al menos, que tuvo el tiro en el palo y después lo agarra, sí, Gary Medel.
El Chapa, que en ese momento estaba en O'Higgins también.
Sí, sí, sí. Sí. No, sí fue un... por eso este tipo de actuaciones creo que tienen que ser vistas con detalle, porque aquí es donde nos medimos con equipos de extranjeros, ya que sea un equipo venezolano y todo. Hoy día Venezuela está por sobre nosotros en la tabla, así que a ponerle ojo a estos partidos. Bien, sigamos. ¿Hay algún?
Habló...
Yo Abrigo. Es Abrigo, ha dicho por él mismo.
Experiencia, hoy también jugó, ¿no es cierto?, de titular en esta Copa Libertadores y tiene 17 años.
No, sí, uno ya se veían las cualidades que tenía Iván, un jugador obviamente que es muy joven. Nos sorprende mucho que a su corta edad tenga tanta experiencia, digamos, para jugar, porque juega como un grande. Tiene 17 años, en estos días tiene que entrar al colegio, entonces para nosotros es algo que nos sorprende mucho que sea un chico que tenga mucha ganas, mucha entrega en el día a día, así como entrena, juega. Entonces es un chico con el que estamos muy felices y obviamente uno le tira su broma de vez en cuando. El primer partido que le tocaba el otro día con Cobreloa ahí lo molestaba un poquito, le decíamos si necesitaba pañales o algo así.
Pero en el equipo de fútbol son así, ¿eh? Aquí está Iván Román, tiene 17 años y es el jugador más joven en marcar superando el récord de Ángelo Enríquez. Ojalá le vaya bien en el colegio. ¿Ah? Chileno, sí, obvio. Tiene que haber un brasileño que hizo un gol a los 11 años.
A los 10 meses.
Niño. Nació y al día siguiente jugó por Flamengo y hizo un gol. Sí, valía 150 millones de dólares.
Y después
ya
terminó en el Shakhtar.
Oye, antes que nos vayamos del tema de Cauterucho, Fer Hidalgo nos manda las víctimas de Cauterucho. Aquí está, mira. Ha hecho gol en todos los partidos. Tiene hat-trick contra ADT, 2 a Sport Boys, 2 a Cienciano de visita en la altura, 3 a Los Chancas, 1 Always Ready en el 6 a 1 en contra, 3 a Carlos Manucci, este equipo nuevo no lo he escuchado, y 3 a Always Ready. Va bien su año. Vamos a ver.
Si se lo propone, creo que lo puede lograr.
Sí.
Veremos.
Ah, todavía no juega con Alianza Lima, con Universitario.
Claro, con...
Si le hace 4 a uno de esos, ya te voy a creer. Igual lo vamos a estar siguiendo.
Sí.
Dale, comentario. Joe Gardina. ante un Palmeira o River, veamos cómo le quedará. ¿Qué dice Phantom Black? El campo de fútbol, no, pero por favor. Román es el primer jugador chileno en marcar gol habiendo nacido después del estreno de la peli Cars. Dato inútil, jugó dato.
Lo tiró la página. Dato innecesario del fútbol.
Dato random del fútbol. Buena, muy buena.
Pero pues, dato.
Sí, dato irrelevante, ¿cómo es? ¿La página?
Dato irrelevante
del fútbol chileno, tiene muy buenos datos, weón. Son excelentes. Hola, un saludo a mi padre Alonso Roja, hincha palestino de toda la vida. El vuelo aizano está feliz. Qué bello lo del Noel Román y su gol. Un verde, sin duda.
Igual ayer el Vitamina no quedó muy conforme. Cuando salió del partido se le notaba como enojado, que no quedó del todo satisfecho con el rendimiento del equipo. Pero esta llave hay que sacarla adelante y no creo que vuelva a jugar con línea de tres porque no le vino bien al equipo. Y este palestino ya tiene una forma y tiene un estilo súper directo y creo que tiene los intérpretes necesarios para jugar así, tanto en la banca como para titulares.
Claudio Silva, te digo que cada vez que jalan a 5 o más goles voy a hacer con polera al Manchester City. Porque a mí me gusta Haaland.
Sí.
Si gana el City y no hace gol Haaland, soy tremendamente infeliz. Si pierde el City y hace gol Haaland, soy muy feliz. Y si hace 5 o más, soy... Creo que bata todos los récords. Es así de sencillo. Pero no... Igual, no siento que estoy traicionando nada. Si mi único equipo es... Está claro cuál es. Después uno puede simpatizar por equipo europeo.
Claro, pero... lo hemos hablado.
¿Román es algo de Hugo Román? Es una buena pregunta, Claudio Tapia. 5 goles igual exigente. No, si pongo menos de 5 tengo que salir con camiseta del City probablemente sí. Muy seguido.
No es la gracia.
No es la gracia. Ya, sigamos con la pauta, Arturo.
Dicen que mi micrófono se escucha abajo. Voy a hablar más fuerte entonces.
Lo que voy a hacer es subirte el micrófono.
A ver, tema 2. Colo-Colo contra la historia.
Qué difícil esto.
Mañana tiene la posibilidad de avanzar a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores. Viene con una ventaja. ¿Lo doy vuelta?
No, está bien. Back, está perfecto.
Sí. Tiene la posibilidad de avanzar. Colo-Colo llega con una ventaja de 1-0 en la conseguida en el partido de ida. Pero a ver, Fer nos propone un tema no menor para Colo-Colo, que ha sido la cantidad de eliminaciones que ha tenido en el último tiempo en torneos Conmebol, jugando en el Estadio Monumental, definiendo en casa, cuando Colo-Colo ha tenido todo para clasificar. Muchas veces se le ha complicado. Y ahí están esas fotos para algunos recuerdos de Vietnam.
Recuerdo, sí. Sí, no, estrés postraumático, ese Jonathan Favreau.
Jonathan Favreau. Ese contra Jorge Wilstermann. Pero esa Copa Libertadores Colo-Colo, gracias a Dios, no pasó si no hubiera descendido. Porque hubiera jugado Copa Libertadores segunda fase con el equipo que tenía. Ese contra Fortaleza, que ganando clasificaba y también se jugó a estadio vacío. Y sí, esa es la del último año contra Deportivo Pereira, que Colo-Colo también necesitaba solamente ganar y termina empatando 0-0 con un equipo mezquino. Ahí también necesitaba ganar contra Independiente del Valle. Fue 0-0.
Ese es el partido que estuvo más cerca.
El partido maldito, de los tres palos en los últimos 10 minutos.
Sí, Colo Colo no jugó bien el primer tiempo, pero el segundo lo tuvo debajo del arco. Y Independiente del Valle ese año llegó a la final de la Libertadores.
Que eliminó a Boca y a River.
Sí.
Sí. Y perdió con Atlético Nacional. A ver. Son 6 eliminaciones. A ver, Copa las pone por ranking.
Pone el ranking de las eliminaciones más dolorosas.
Perfecto. La número 6. Conmebol Libertadores 2020. Colo-Colo 0-1 contra Jorge Wilstermann. Los salvos necesitaban ganar ante el equipo boliviano en el Monumental y esperar que Peñarol no hiciera lo propio. Pero terminaron cayendo y quedaron últimos de su grupo. Y era la primera vez que un boliviano ganaba fuera de... O sea, en Chile.
En Chile. Primer en Chile. Triunfo un equipo boliviano en Chile. El Aviador.
Sí.
¿Eso qué año fue?
El 2020, el año de la pandemia.
Año de la pandemia.
Sí, se jugó sin público por la pandemia. Y Colo Colo venía en esa campaña horrible que tuvo con... No, todavía ya había salido Mario Sala, estaba Gualberto Jara como interino. No, ya estaba Quintero, de hecho. Ese era de los primeros partidos de Quintero. Sí, estaba Gustavo Quintero.
Ya.
El primer gran golpe de Gustavo Quintero en la banca alba. A ver, Conmebol Libertadores 2022, Colo-Colo 3, Fortaleza 4. Sin público en Pedrero, los salvos tenían que derrotar a Fortaleza para avanzar, pero perdieron por un 4-3. Un equipo que pagó caro el empate ante Alianza Lima, pero es cierto, ese partido Colo-Colo ante Alianza Lima se perdió 10 goles claros, 10, si no, no exagero. Y tenía que ganar la Fortaleza. Y...
Pero no había público, había sido castigado, no me acuerdo por qué.
Por el partido con River hubo avalancha, la gente rompió los ingresos para pa pasarse, quedó la cagada ese día y...
Terminó el... Hoy no me acordaba que era 4-3, tenía como en la cabeza un 2-1.
No, Colo-Colo parte perdiendo al tiro, así a los 10 minutos, antes te diría 3 minutos, 2-0 muy rápido, después empieza a descontar, le echan ahí sonroja al final del primer tiempo y casi hace la épica porque Lucero tuvo un mano a mano al final que dejaba a Colo-Colo a un gol de clasificar, pero,
claro.
Pero
más,
bueno,
más
no se pudo. Número 4, Conmebol Libertadores 2023. Colo-Colo 0, Deportivo Pereira 0. Los salvos necesitaban ganar en el Monumental ante el debutante elenco colombiano. Finalmente los de Quintero se quedaron afuera de la competición sumando una nueva decepción.
Para mí esa derrota a lo mejor no es la más dolorosa por la forma, pero era que Colo-Colo no haya pasado en ese grupo insólito. Era un grupo muy fácil.
¿Era para llegar clasificado a esa fecha?
Sí. Sí, era un grupo que tenía...
Era Deportivo Pereira, Monagas de Venezuela y Boca Juniors, que era un Boca Juniors aparte, no muy...
Discreto, sí.
De Almirón, por lo demás, que después se fue haciendo fuerte y terminó llegando a la final.
No, pero olvídate de Boca. Monagas y Tolima, o sea, y Deportivo Pereira eran equipos que no... O sea, si lo hubiera elegido un sorteo más fácil, era muy difícil conseguirlo.
De hecho, Pereira venía de ser campeón de Colombia, pero le habían sacado 16 jugadores, algo así.
13.
Le varios titulares. Goleador, y era un equipo discreto. Si Colo-Colo en Colombia perfectamente pudo ganar, termina empatando.
Eso es lo que le pasaba a los equipos de Quintero en general, que al ser tan intensos se quedaban mal en los últimos minutos y terminan, por ejemplo, le pasó con Pereira ya, que le terminaron empatando y hasta pudo perder ese partido. Sí.
Con Monagas ganó 1-0 con un gol de penal de Carlos Palacios, pero apenas, demostrando un fútbol discreto. Después con Boca, acá creo que hace el mejor partido en esta fase de grupo de la Libertadores. Pierde 2-0 con un gol de Advíncula que abre el partido para el equipo de Almirón, pero...
¿A quién echaron ahí?
Fue de lo mejor que tuvo, creo. A Palacio.
Sí, ahí el partido ya estaba definido. Sí,
pero de hecho el 2-0 es un gol, un error grosero de Falcón que pierde la pelota en la salida y Boca se pone 2-0 y ahí liquida. Este creo que el partido donde se le va la clasificación. Colo-Colo nunca había empatado en Venezuela, siempre había ganado. Y termina empatando con Monagas.
Y casi pierde.
De hecho, Venegas tuvo un cabezazo solo en el minuto 90. Mm. Pero también lo pudo perder porque hubo un mano a mano que Fernando de Paul tuvo que botar al delantero venezolano.
Sí, que fue un mal pase de Falcón.
Sí, así que...
Qué cagada, joder.
No, sí fue una Copa Libertadores horrenda de Colo-Colo. Bueno, y después el último partido contra...
Deportivo Pereira. Triste.
Que termina sellando la eliminación.
Ya, puesto 2.
Puesto 3.
Esa.
Sí, yo acá... Está bueno el... Sí, yo estoy de acuerdo con el ranking.
Ah, tenemos 6 rankings.
Sí, puesto 3.
¿No tenemos una cortina de ranking?
Si entremos al top 3, con la cortina si es que hay.
Dale. Vamos, llega tarde.
Lo que vas a ver a continuación es un top.
Balón.
Ranking. Top.
Top. Ranking rústico para todos ustedes.
10. 9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
¿Cómo desperdiciar esa obra de arte?
Pero entramos al top 3 con ella.
Sí, sí, está bien, está bien.
Ya, top 3. Tercera posición. 2016. Colo-Colo 0, Independiente del Valle 0. Todavía no hay explicación para lo que sucedió en el Monumental esa noche. Colo-Colo necesitaba derrotar a Independiente del Valle. Contaron con innumerables ocasiones de gol, palos, atajadas increíbles que finalizaron con un 0-0 que los dejó fuera. Los ecuatorianos terminaron siendo finalistas.
Sí.
Esa Copa Libertadores, además, la del gol de Tonso, el contra Atlético Mineiro, que Colo-Colo terminó empatando, y Tonso se pasó a todo el mundo, y cuando llegó a definir, revienta el arco y la manda a la mierda.
¿La tira por arriba o pega en el palo? No, la tira por arriba,
un zurdazo. Pero hizo todo bien, aguantó bien la pelota, después enganchó bien, era un golazo, y se lo perdió. Y bueno, Colo-Colo por ese empate, llega a ese partido con Independiente del Valle y...
Mal.
Y tuvo tres palos en los últimos 10 minutos, recuerdo uno de Bocellur y uno de Paredes en la última jugada.
Recuerdo Bocellur de haber sido de sus mejores partidos en Colo-Colo.
Te diría que tuvo dos palos Bocellur incluso.
Sí, puede ser.
Y en la última jugada del partido, un córner, Paredes cabecea en el primer palo y la pelota pega en el palo, pero en la parte de adentro y sale. Me acuerdo que Arturo Mina, un central, jugó un partidazo y después se termina yendo a River.
Sí,
y
no,
el
le
River
fue pésimo.
Un desastre.
Sí.
Pero ese partido fue...
No,
aparte lloviendo, fue horrible.
Sí, fue brutal eso. Me acuerdo. Puesto 2.
Puesto 2. Este también es horrible.
No, aquí ya empezamos en weas traumáticas.
Sí, este ya es uno de los peores recuerdos que tengo en mi vida. 2009, Colo-Colo 0, Palmeiras 1. Uno de los peores capítulos. Les bastaba el empate ante Palmeiras en Pedrero para avanzar. Pero en los últimos minutos...
Le había ganado allá Colo-Colo. 3-1, un partidazo de Magnelli Torres. Sí.
No, si Palmeiras tenía que jugarse la clasificación porque primero ese grupo creo que fue Sport Recife de Brasil, que a Colo-Colo le ganó los dos partidos, 2-1 acá en Santiago y 3-1 allá en Brasil. Y Colo-Colo necesitaba ganarle a Palmeiras para empatar. 2009. Y fue Clayton Javier, Xavier, me acuerdo perfecto, el número 10 de Palmeiras, que mete un golazo que el Tigre Muñoz no pudo ni ver. En ese partido se lesiona Magnelli Torres, también sale desgarrado. Un desastre. Aparte, ya. Colo-Colo venía con mucho ruido.
Fue al final ese gol, en el minuto. Un cañonazo afuera del área.
Sí, a colocar. Y aparte, Colo-Colo venía con todo el ruido de la última parte del ciclo de Marcelo Bartichotto como entrenador, con problemas internos, problemas con la barra. ¿No? Y quedó la cagada después, o sea.
Puta, qué atroz esa, weón. Ese fue atroz.
Pero.
Pero a ver, espérame, es que no sé por qué me
Yo me acuerdo el recorrido de ese balón.
Quiero ver el grupo de esa copa.
Y el estadio ahí.
Esa pelota que sale del pie del jugador y tú sabes
sí,
que
va a ser gol.
Va a ser gol. A ver, aquí está, mira.
¿Viste Sport Recife fue
punto? Sí. Colocó los 7 puntos. Si empataba, pasaba. Po. Porque por diferencia de gol,
claro.
Pasaba. Qué atroz, weón. ¿Y cómo le fue al Colo en esto? Le ganó a...
Empató con Liga de Quito, le ganó a Liga de Quito acá, ganó con Palmeiras allá, perdió acá y perdió los dos con Sport Recife.
Ganó...
En el 90.
90.
Sí, se fueron... No qué... dejó ni reacción.
Qué tremendo.
El número uno.
Y el uno.
Ya, y este sí que es horrible. Colo-Colo había hecho una muy buena Copa Libertadores en un muy mal año de Colo-Colo. Tenía una muy buena delantera con Ezequiel Miray y Esteban Paredes. Y también estaba Cristóbal Jorquera, que había tenido un buen cierre de 2010. Y tenía que ganar Colo-Colo este partido, pero empatar también le servía ante Cerro Porteño. Pero en esa Copa Libertadores Colo-Colo le había ganado al Santos de Neymar en el Monumental. Había hecho un buen partido allá en Brasil a pesar de la derrota. Pero partió ganando 2-0 con goles de Esteban Paredes y de Cristóbal Jorquera, si no me equivoco. Terminan dándoselo vuelta con un gol de Jonathan Favre también en el 90.
Tiro libre
que le pega el palo al arquero.
Sí, muy parecido al que intentó hacer Leo Valencia este fin de semana contra Cobresal.
Pero la metió en el ángulo.
Sí,
y te diría que en el mismo ángulo, el mismo ángulo en el gol de Palmeiras. El mismo arco, todo. Y ahí. Sí, el arco norte. El mismo de Cruzeiro.
Acá
también.
Acá está el. Cachabúa. Santo
Al Táchira le ganó los dos partidos.
Santos fue el campeón de esta copa.
Santos fue el campeón y Colo-Colo le ganó en Santiago jugando bien.
Sin arquero.
Y con Neymar.
¿Por qué es sin arquero? ¿Quién
atajaba? Porque estaba Pancho Prieto y Castillo. No, o sea, sí, pues eran los dos arqueros de esa. Pero atajó Castillo los dos partidos. Sí. Pero parece que. No me acuerdo quién atajó el partido con Cerro Porteño. Creo que Pancho Prieto. ¿Podemos ver eso?
Se podría ver, ¿eh? Mira si se abriera el teléfono.
No, eso no me acuerdo bien, pero parece que era Castillo.
No, ya estas páginas
sí, están era muertas. Castillo, porque me acuerdo que en ese mismo semestre Colo-Colo pierde el clásico con la U del gol de Rivarola, que estaba Castillo en el arco.
Muralla Castillo, poco de Muralla. Poco de Muralla. Sí. Poco de Muralla. El culo tuvo una racha de malo arquero brutal, sí. Brutal.
Justo Villar rompió esa racha.
Sí, justo Villar.
Esa fue la. Tuvo que invertir con lo que le
dije. A ver, aquí tenemos las formaciones, creo. Araño Olivares.
Dicen que Pedro Fante cerró.
Colo-Colo. No puedes.
Yo tengo el recuerdo que fue Prieto, pero no estoy tan seguro porque fueron alternando.
Según esto, según esta página que entré, Raúl Olivares, el arquero.
No.
¿En serio?
No fue Raúl Olivares. Pero a verlo. Hay una página muy buena que pero se llama Historia de Colo-Colo.
Ahí está. ¿Este es el equipo que me parece?
No fue ese equipo. Estoy seguro que no jugó Olivares, seguro.
Ya, vamos a ver. Si no, 0-0 deja de ser una página
seria. Estoy 80% seguro que fue el Pancho Prieto. 80.
No fue el Araño Olivares. A ver, ¿qué dice Mol? Formaciones, no hay formaciones. ¿No dice el arquero acá? Iván Piris. Chulita, a ver qué ESPN. ¿Qué dice ESPN?
A ver, acá tengo el. Sí, Francisco Prieto. En historia de colocolo.com, que es un.
Te diría sí, ahí que está, el, ahí está, Francisco Prieto.
Muy
sí.
Buen.
Sí, historia de Colo-Colo es muy bueno.
Muy buen sitio.
Muy bueno.
Francisco Prieto. Claro, ahí Colo-Colo no tuvo
bastantes problemas
con los
arqueros. Prieto, Magaláes, Mena, Cabrera.
Por el que no fuimos al Mundial.
Qué irónico.
Sí.
Lucas Wilches. Fue en salida por él y después entró Ormeño por Fuensalida. Scotty, Salcedo, que era el lateral izquierdo, Millar, Jorquera, Paredes. No era un mal equipo, buen cabión discreto, pero...
Tenía dos muy buenos delanteros, sí,
Miralle y Paredes.
Y Diego Rubio venía haciendo goles. Jorquera estaba en un buen nivel, termina después yéndose al Genoa a mitad de año con Seymour y Prato.
Mira, Prato. Bien, comentarios.
Bueno, ese era el número uno.
¿Por qué voló para el tiro libre el minuto 90? Fabro no hizo el gol y se fue preso después.
Sí.
Fue Prieto. Pero... Fue en salida, se lesionó en los minutos de entrar. Francisco Prieto. José Luis Cabión, po. Siento que Arturito es el Dao Chilensis. ¿Qué memoria tiene? Lo que pasa es que uno tiene mucha memoria de momentos que ha vivido. Porque tuve ese partido, yo debo haber estado en Argentina. ¿Qué año fue? 2011, estaba en Argentina. O sea, es que mi Colo-Colo nunca me tocó hacerlo en Copa Libertadores, ¿nunca? Campo de juego, jamás.
¿Pero ni en Argentina, nada?
Nada, porque después de esa Copa Libertadores, donde no jugó entre equipo argentino y quedó eliminado, no me tocó nomás.
¿No estuviste con Vélez el 2010?
No.
¿Tenía el recuerdo que estabas tú?
No, yo empiezo a hacer el campo de juego con Niembro, Clos y todo eso desde allá. Fíjate que mi primer campo de juego, después sacaron en los campos de juego de afuera y pusieron solamente argentino, fue la U Quilmes, acá. Que
2005.
Sí, y después hay un largo... Que yo hacía las notas y todo, pero no participaba en la transmisión.
Ese 2005, Colo-Colo fue eliminado por Quilmes en la fase previa y si pasaba, en la fase de grupo jugaba Colo-Colo con la U, el 2005.
Claro. Bueno,
Colo-Colo queda fuera con... Esa es otra que podría haber estado en el ranking. Colo-Colo queda fuera con Quilmes después de empatar a cero en Argentina con dos autogoles.
Bueno, mira, comentaba... estaba Pacini en los comentarios. Fernando Pacini relataba el Pollo Viñolo. Y yo estaba en la cancha. Y gana la U, gana. Y elimina a Quilmes. Y eligen figura el partido a Nelson Viva. Y yo, puta, un yogurín, pues, weón. Y voy a hacerle la nota a Nelson Viva. Pero hazle la nota, dale, hágale la nota, meta el micrófono. Y Nelson Viva casi me pega, weón. ¡Pará! Me dijo, ¡pará! Así en un momento de yo, weón. Oye, Nelson, saliste figura el partido. No, no, no hinché las weas, no hinché las pelotas, me decía. No me hinché las pelotas. Siga dando vueltas, escapándose de mí. Yo, Nelson, Nelson. En un momento se da vuelta y me dice, ¡pará! ¡Pará! Y yo, weón, me mata, aquí me mata. Totalmente yo, lógico, weón.
¿Qué tuviste que entrevistar?
Ah, no me acuerdo. Que aquí, weón, que traumado. Porque aparte yo voté por otro weón. ¿Cómo voy a votar por el equipo perdedor, po, sí, weón?
Aparte, yo el otro día le tomé el peso, uno tiene que saber a quién elegir.
Sí.
A veces hay que...
Uno en la cancha, siempre te... Bueno, uno en la cancha, ponte tú, yo nunca votaba por Eduardo Vargas. Que yo he contado mil veces esto. No, no habla, weón. Es un problema para mí, se sale figura un weón que no habla. O Matías Fernández, si me hubiera tocado, ponte tú a hacer la campaña del 2006, nunca lo hubiera votado figura. ¿No? Chupete, chupete. Pero, puto, uno piensa en esas cosas, po.
Sí.
Pero, weón, me quería... Cuando me mira con los ojos inyectados en sangre, yo dije, weón, me tiro una mano. Era chiquitito, por suerte, weón. Pero... pero bueno. Easy, Mundo Experto está con nosotros.
Si quieren tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces váyanse a la segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Easy.
Oye, ¿cómo quedó el excusado del baño de visita, Tem?
Smooth.
Ah, ¿lo cambiaron?
Lo cambiamos, ahora lo vas a ver. Sí.
Ah, maravilloso.
Sí, bien, bien. Está quebrado. Había que invertir. Bien, pero tuvimos descuento. Gracias a Icy.
Gracias a Icy.
Bien, vamos a la pausa. Seguimos hablando.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Ando todavía. Comentarios, hay que saludar a un nuevo miembro. Ahí está, Joseph Olivares, un verde. Nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Muy bien. Las monjas en que juega contra los piratas en el próximo martes.
Sí,
ese partido. Sí.
Sí, ahí. Ese partido para la Católica, el partido del año. Como el de Colo Colo del jueves, sí. La Católica del año.
Ese Vía el que rompe la... Sí, el mismo, sí, el mismo. Nelson sí. Vivas, que jugó en la selección con Bielsa mucho. Era stopper ahí. Era chiquitito. Temperamental. El 10 de Quilmes era Caneo, ¿sí? Tenía buen equipo Quilmes sí. En esa época. Ahora Quilmes está en la B Nacional, sí. Está perdidísimo. Caneo, vamos, Manuel, saludos desde Pilsen, República Checa. Qué localidad, güey. Pocos lugares le han entregado tanto al mundo como Pilsen, República Checa. Pocos.
Sí.
No se me ocurre, de hecho. Nada. No hay más. Podría entrar a Hamburgo a debatir con las hamburguesas. Quizás si hubiera una ciudad que se llamara Score podría disputarle el cetro.
¿No la hay?
No.
Súper bien.
Sí, leí, estupendo.
Soldado.
Oye, Score Energy Drink nos ofrece mucho contenido toda la semana. Ahí está. Tiene la Score Energy Drink de mango. Pero mira, un truco de magia, mira. Ahí. Sigan en Instagram. Hay muchos premios. Suelen haber premios. Tic, 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 tic. Ahí está. Los distintos sabores de Score Energy Drink están atrás.
Todos. La original, gorila, cero azúcar, gorilla. Mango.
También hay light, cero azúcar.
Sí, está llena.
Está toda llena.
Tenemos un montón. Vamos a regalar. Gas Score por creer en el balón. Aquí tenemos, por ejemplo, una historia de Score. A ver, ¿qué es? Bien. Ahí está. Cuánta generosidad, ¿eh? El regalo. El pre-entreno Score Energy Drink. Sí, ya.
Vamos a empezar a tomar una Score antes de entrenar.
¿Un pre-entreno?
Sí.
Voy a sacar la chucha en... ¿Sí? En la kinesiología. Sí. Estuvo interesante el...
¿La terapia?
Sí. Muy buena. Bien. No. Queda muy corto ese concepto. Muy corto. ¿Cómo hacer un invento? Los últimos 10 minutos de Colo-Colo Libertadores me quedo sin uñas. Dice Nostau.
Hoy faltó...
Twitch.
Está bien. Sé que es un ranking, pero tiene razón un comentario ahí que faltó uno con Botafogo el 2017. Pero faltaban como 10 minutos o algo así y Colo-Colo... No, Libertadores previa con el equipo de Guede, que termina empatando 1-1 con Botafogo acá y queda afuera. En ese Botafogo jugaba Montillo, que venía volviendo de un retiro que tuvo.
Y bueno, yo creo que falta el peor de todo. La primera vez que no lo logró.
¿Con Cruzeiro?
Con Cruzeiro el 97. Ahí empezó la racha. Mismo arco. El arco maldito. Un día se tiene que romper la maldición. Un día.
Quizás bien. Mañana.
Sigamos.
Ya. Tenemos a Haaland. Tema Haaland.
Veamos las calificaciones de... ¿Por qué Kevin De Bruyne 9-3? ¿Qué hizo mal? El pobre. 4 asistencias. Digamos que varios de los goles... Tuvieron un poco de ayuda del arquero, 2 de ellos por lo menos, y otros 2 fueron empuje la señor Haaland. Sí. Pero, bueno, digamos que esto era FA Cup.
Sí.
Y que me llamó la atención que jugara Haaland después de las declaraciones de Guardiola. Al lado de que a nadie le había pedido que le fuera bien en las copas y pensé que iba a poner algunos suplentes. Pero bueno, jugó...
Yo creo que Haaland quería jugar para hacer esto. Para recuperar confianza, para...
Ahora es increíble cómo se perfila el weón.
Sí, es increíble. He escuchado mucha gente que dice que Haaland no vale la pena para ir a verlo, para pagar una entrada y... Haaland es un enfermo para ser... Es un enfermo.
No está tan efectivo, se ha perdido muchos goles, pero se genera muchas ocasiones claras de gol. Lo que pasa es que, claro, hay un día que las hace todas y listo, te metió 5 goles. Sí. Bueno, avanza el City, le ganó 2-6 al Luton Town, que vení... ¿Qué partido había jugado el fin de semana el Luton? Que estuvo bueno. Hace 2 semanas jugó en el United, lo tuvo en las cuerdas. Pero Kevin De Bruyne, jugador subvalorado quizás en la historia del fútbol, ¿eh?
Sí, yo creo que los años malos del City, bueno, no malos, pero cuando no conseguía grandes títulos, le jugaron un poco en contra. Y quedó como con el rótulo de un jugador que en los partidos importantes se lesionaba, como en las 2 finales de Champions, pero un tremendo jugador, extraordinario.
Bruyne, como le dice ahí la página. Bruyne. Frente a 11.000 personas. Poco, ¿no? Pero bueno, es lo que hace el estadio del Luton Town.
Estaba lleno, seguramente.
Sí, lleno.
Sí, estaba lleno, de hecho.
Bien. Oye, bueno...
7 goles en 30 partidos.
Sí, los goles del... Digamos, los goles del Luton Town... Luton. Alguien me escribió en Inglaterra que es Luton. Fueron golazos. Sobre todo el primero de Clark. La clavó al ángulo, pero de lejísimo. Ya, hablemos de Mbappé. Hablemos... Antes tenemos algo que contarle a la gente con Puma.
Negro.
¿Qué pasó, Tem? Estamos, sácanos de esto, sálvanos.
Ahí sí.
Borra esa escena, weón. Bien, hola.
Puma Future.
Puma Future, sí. Tú lo has probado.
Ahí están. Están ahí. Están maravillosos, ahí. Sí. Cómodos.
Hay muchos productos en puma.com.
Sí.
Para jugar al fútbol. Yo creo que en esta etapa de comienzo de ligas es un buen momento para ir a comprarse botines, ponte tú. Mira, hay una nueva camiseta de la Católica. ¿Puedes poner el teléfono?
La es celeste, azul. Es bonita.
Es la... Mira, ahí está la... Ahí está, mira. Esta es la nueva camiseta. Ahí la tiene Aravena, si no me equivoco.
Sí.
Conoce la nueva camiseta, ahí está. No la puedo agrandar. Ahí está.
Tercera camiseta de la Católica.
Tercera camiseta.
Ay, short celeste más claro.
Short celeste más claro. Banda celeste. Sí, que anunció que no va a jugar en San Carlos este año finalmente. No llega.
Era un poco lógico. Sí. Siempre se retrasan estas remodelaciones. Y, bueno, están haciendo estadios nuevos.
Es típico, weón. Sí. No sea, compadre, pasa en
pasan
todo.
Las casas.
Pasan
no
las casas
en...
y no pasa con un estadio. Fíjate que acá en fútbol tenemos encuentra tu zapato.
Quizás no iban a Easy, iban a otro proveedor de.
No, aquí no está.
De instrumentos.
Me equivoqué. ¿Qué buscas? Zapato para hombre. ¿Cuál es tu talla? Que quiero ver este. Este es el del Diego, mira.
Opa.
Mira, este.
Puma King.
Ahí está.
Qué lindo zapato.
Este es un zapato clásico. Usaba Pelé, usaba Maradona. Sí. Muy bonito.
Pero también lo puede usar un central rústico.
Claro. Mira, en 13 US tengo solamente esta. Tengo solamente este modelo para 13 americanos. Bello. Negro. Sí.
A Tem le gustan clásicos.
Sí, el problema es el campo de juego de la liga es un poco para botín de fierro. Mira, es complicado, ¿eh? Sí. Ya, gracias Puma por creer en el balón. Está buena la store, muy buena, muy completa.
Kylian,
que habló. Lo importante es que es esto. Lo que dijo Kylian, porque al final el que manda es Kylian todo esto.
Se supone. Que parece que lo están presionando bastante.
Negó que haya firmado con el Madrid. Ocurrió en la cena en el Eliseo del pasado martes. Mbappé afirma que no hay nada hecho con el Madrid. A ver, vamos a ver algo que pasó en el chiringuito, que es muy divertido.
De oreja a oreja. Este movimiento con la mano para matar los nervios. Espera Emmanuel Macron a Kylian Mbappé, que empieza la ronda de saludos con dos besos a la primera dama. Turno de Macron, mandíbula apretada y un saludo que demuestra la complicidad entre los dos, acompañado de un... Justo cuando Mbappé responde, tiene la mirada dirigida al suelo. Y Macron acaba abrazando su mano como si de un padre se tratase. El emir, que no pierde detalle del encuentro, espera sonriente para saludar a Kylian en un choque de manos que retumba por toda la sala. Después de una pequeña conversación, el propietario del PSG le agarra del hombro para formar un pequeño corrillo que provoca este comentario de Macron. Un comentario que desata la risa de Kylian y un golpecito cariñoso de Lemire en el hombro de Mbappé. Así ha sido el primer encuentro entre Mbappé, Macron y el emir de Qatar.
Pero con nada, no pasó nada. Se saludaron.
La cagó, weón.
Se saludaron
buenísimo.
Y hicieron un guión completo.
Weón extraordinario. Eso los programas españoles el día después y todo son espectaculares, sí, para sacarte notas buenísimo de una cosa que pasa en la banca de un, sí, equipo, o gente que muestran en la tribuna.
Se sacan agua a las piedras.
No, extraordinario. Extraordinario. Yo entiendo el tema Estado, que sea mantener a Mbappé en la Ligue 1.
Claro.
Porque se va Mbappé y pierde ya el último jugador más o menos relevante que le va quedando a nivel mundial.
Claro, pero... y entiendo que justo se está dando el medio de la negociación por los derechos televisivos de la liga. Y obviamente sin Mbappé esta liga pierde a su jugador franquicia. Ya se fue Neymar, ya se fue Messi. Mbappé lo que les queda, y sin Mbappé el precio de los derechos baja mucho. Entonces efectivamente es un tema que involucra no solamente al PSG.
Sí, yo siento que el fútbol francés ya, o sea, ha demostrado ser... con tanta oferta que uno tiene, no es atractivo.
Irrelevante.
No es atractivo. O sea, la Premier está muy por sobre el resto. Después, yo creo que en televisación el fútbol español ha crecido mucho. A mí, sí, el otro día, hacía tiempo que no vi un partido X, que no fuera el clásico, y vi Rayo Vallecano-Real Madrid y quedé impresionado. Unas cámaras.
Sí, unas cámaras que desenfocan los fondos, que son geniales. Sí, sí.
Bonita la televisación. El fútbol italiano a mí me gusta cómo se está televisando. Sí, bien.
La Bundesliga igual tiene, sí, un estudio, sí, es atractiva. Sí, sí. Aparte, la Bundesliga te diría que futbolísticamente ha crecido bastante. Los equipos de medianía tabla son interesantes de ver, porque la Liga Española tiene eso, que un partido Mallorca-Real Sociedad no calienta mucho.
Sí, sí. ¿Qué dice la gente sobre Mbappé? Me interesa.
Mbappé ya es jugador del Real Madrid.
La Premier de este año es luz. Sí, la Premier, sí, está muy por sobre el resto.
En todo aspecto.
Es raro porque sacan buenísimos jugadores, Kilipoyanes. Es verdad. Muchos jugadores franceses son cracks en otras ligas. Sobre, sí, todo en la Premier. Está lleno de franceses, lleno. Pero la liga propia no es atractiva. Es un fútbol muy tosco. Son buenos para pegarse patadas. Yo he contado mil veces que, bueno, esto igual fue hace tiempo, pero... Svitanich, conversé con él una vez y contaba, Darío Svitanich, y contaba cómo era ya de partida, y los camarines son jodidos, porque bueno, digamos que lo que hizo Europa con África es complicado, sí lo que hace, pero agarró país y lo dividió así, con así, entonces hay africanos de distintos lugares que no son muy amigos, entonces hay grupos dentro de los equipos. Y más los franceses, más los extranjeros, se matan a patadas en los entrenamientos. O sea, él jugaba, no me acuerdo, en el Niza, ponte tú. Me decía, weón, los entrenamientos se asesinaban. Y sobre todo entre los que se tenían pica. Uno un poco lo cuidaban más porque era delantero, pero así es el fútbol francés. Y es áspero de ver, es difícil.
Sí.
Por eso a mí me cuesta entender... ¿Por qué a Maripán le cuesta tanto jugar en Chile en la selección, siendo titular allá, con delanteros fuertes? El fútbol, si hay algo que se caracteriza a Francia, es porque se agarran, o sea, te pegan, tú puedes pegar, y acá en Sudamérica le cuesta un montón. No hacía Suazo, ¿eh?
Se adaptó rápidamente y acá en la selección,
sí,
mantiene un rendimiento regular. Obviamente la selección no ha andado bien en general, pero Suazo es de los que destaca, creo.
Sí, también
tiene un nivel.
También hablé con Chechu Bonelli. De hecho, estaba con Chechu Bonelli y Svitanich en ese momento. Y con Chechu Bonelli trabajé para la Copa América un par de veces, le hice de productor.
¿Ella ya no está trabajando en medio?
Creo que está en Espin. No sé. Sí, no, muy simpática ella, muy simpática. Bien, Pedro Reyes. Pedro Reyes jugó mucho tiempo en Francia, sí, pero eso... Hace mucho tiempo, no es comparable con la situación actual del fútbol francés. Bien, Tanganica, Tanganá, ¿tenemos? No lo tenemos. Es de ayer, pero es una sección que... Sí.
Este oeste, espero que no sea una pregunta de aquellas.
Por ocho rubia.
Esa pregunta es muy personal.
¿Mourinho o Guardiola?
¿En serio me lo estás preguntando?
¿Messi o Ronaldo?
Messi.
¿El dedo de Jerita o la mano de Dios?
¿Fenotismo y el velardismo?
No.
¿Sushi o completo?
La pregunta, weón.
¿Socorrón o piscolate?
Madre mía, siguiente pregunta.
¿Tangananica o Tanganana?
¿Fenotismo o el velardismo? No. El Diego. Sí,
Milan.
Sí. A mí el fútbol internacional me empezó a gustar con Gullit, Van Basten y Rijkaard. Abajo están Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann y Andreas Brehme, que eran los alemanes del Inter contra
falleció
los
la semana pasada.
Holandeses del Milan. Yo vi la Eurocopa 88 y ese fue mi primer torneo internacional europeo que vi. Fue Holanda pierde el primer partido, de hecho. Luego con la misma Unión Soviética y le termina ganando en la final con el golazo de Van Basten.
¡Qué golazo de Van Basten!
¡Golazo! Sí, sí. Uno de los mejores goles de final en la historia.
Van Basten muy infravalorado también. O poco considerado.
Se retiró muy joven. Tengo una foto con Van Basten.
¿En serio?
Sí, me lo topé en Rusia. Pesadísimo. Pero ¿sabes qué? Es muy raro además en la zona de prensa pedirle foto a otra persona. Claro. Muy de sudamericano. Pero era mi ídolo de la infancia. Y le conté que había visto su gol el 88 en Viña del Mar, en la casa de un primo, en una televisión blanco y negro de este portero. Y ahí se conmovió y buena onda. Y dijo, bien, ya hice una foto y creo que hasta sonrió un poco.
Bueno.
Pero
están puestos con la camiseta de los clubes, si es por clubes, sí. Yo me voy por los del Milan.
Sí, bueno, eran mejor, sí. Buenos jugadores. Lo que pasa es que yo creo que Van Basten extraordinario. Según el Vichy Gullit, muy mala persona. Muy mala. Lo odia.
¿En serio?
Lo odia.
¿Mala persona?
Mala persona. Un día lo voy a preguntar por Gullit. El resto no, el resto bien.
A Carleto siempre dice que era buen tipo.
Carleto, sí. Vamos con dice el no. Siguiente. España campeón del mundo o Alemania campeón del mundo.
Yo España.
España también.
Sí.
Me tocó ver varios partidos, además es mi primer mundial, ¿no? Y único. Vi el partido con Alemania en la semifinal, vi el partido con Paraguay en octavo, o no, cuarto, cuando Casillas le ataja el penal a Tacuara Cardoso. Fíjate, un equipo con poco gol en esta España. Era como España sin Messi, o sea, Barcelona sin Messi. Pero buen equipo.
Bien España.
Sí.
La Alemania era un equipo espectacular también, o sea, el partido con Brasil ni qué decir, pero España... Aparte, esa copa fue. Para mí fue especial porque fue la primera vez que vi a Chile consciente en un mundial.
Sí.
Entonces, me quedo con España.
Y Alemania. Alemania me pasó que no sé, como que mereció Argentina ganar la final. Bro.
Sí.
Más que Alemania.
Sí, Argentina se farrió esa final.
Sí. Everton, para mí. Everton más que ese Wanderers.
Yo no tengo muchos recuerdos de ese Wanderers, era muy chico. Y de ese Everton tengo recuerdos, la mayoría malos, pero tenía buenos delanteros. Tenía Ezequiel Miralles, que era muy buen delantero. A la Liebre Rivero en un gran nivel. Como los dos equipos en todo caso.
Sí. Liebre Rivero en la misma parte de la foto, además. De los dos equipos. Johnny, esa final fue de los partidos más increíbles que he vivido en mi vida. Colo-Colo Everton en el 2008. Mi hijo Juan estaba hospitalizado y yo había dejado de trabajar en Fox, me liberaron, no hay nada. Y cuando, como era la final, dije ya voy, la final del fútbol chileno, les voy a despachar. Y ahí estaba estable. Entonces partí a Viña y hago el partido, increíble, lo da vuelta a Everton en el segundo tiempo. Un arbitraje del Selman que dejó que le pegaran a Lucas Barrios, sí. Sin asco.
Lucas Barrios ya venía lesionado, Oviedo
lo reventó a patada. Mal partido del Tigre Muñoz, muy sí, malo, se muy come bien. Un par de goles por lo menos. Y lo gana Everton, qué sé yo. Y termina el partido y yo tenía que despachar por satélite, que habían como contratado y toda la cuestión. Especialmente Fox Sports para transmitir por satélite. En esa época no existía la mochila, nada, porque era carísimo todo. Y no nos dejaban entrar a hacer nota. Y ya había pasado una hora que había terminado el partido y no nos dejaban. Y me puse a putear. Como que saqué toda mi angustia guardada de un mes de niño hospitalizado. Y me puse a putear a Gianfranco Pásolo, ex contertulio del show de goles. Weón, lo subí, lo bajé, puteaba a todo el mundo. Weón, estaba en modo, weón, como el brasileño ese que salía pegando combo ayer a la policía. Estaba dispuesto a llevarme a todo. Y bueno, finalmente nos dejaron, hicimos un par de notas, creo que algún problema hubo con el satélite. Y años después, por último, lo vi y le pedí perdón. No estaba en un buen día esa vez. Pero esa final es inolvidable, weón. Inolvidable.
Colo Colo podía ser pentacampeón.
Sí. Saldía o el Peluca. Difícil.
Difícil.
Yo si usted pregunta me lo hubiera hecho en diciembre del año pasado, te diría Saldivia. Pero ahora creo que Falcón está jugando muy bien de nuevo.
En este momento, trayectoria que estamos evaluando.
Ahora, ¿quién poniste titular en un partido clave?
Yo a Falcón. Ahora. Creo que mejor trayectoria Saldivia. Sí, Saldivia sí. En su mejor momento en Colo-Colo era muy buen
central. Era muy buen central, sí.
Pero en este momento sí, Falcón está Falcón jugando un kilo en este Colo-Colo.
Sí, sí, es otro Falcón.
Saldivia el mejor de la U para mí también.
Pero... Sí, sí. Difícil, pero difícil, Falcón.
Peluca, sí.
Además, Zape. Gallardo.
O Abel. No, Gallardo.
Gallardo.
Con todo respeto a Abel, pero...
Sí, Gallardo. Pero los equipos brasileños tienen un presupuesto inigualable.
Sí. Y ese Palmeiras jugaba horrible. Ah, bueno, un Palmeiras...
No, no sé si horrible es la palabra. Práctico. Sí, práctico.
Sí, sí. Se gana campeón, lo que quieran, pero... River, el River de Gallardo tuvo etapas muy buenas, se reinventó
en el éxito, sí.
De hecho te diría que el que mejor jugaba, el que perdió esa final con Flamengo, no salió campeón, pero River, el River de Gallardo era espectacular. Es el Milan 2003, sí, Milan 2003 contra el Real Madrid 2014. Sí, porque no está Kaká. 2003. No, Real Madrid. Si estuviera Kaká, lo pienso más, pero.
No, no, yo lejos Milan. Lejos. Tiene mis jugadores favoritos ahí. Está Gattuso. Está. Aparte, Maldini, estupendo.
No, yo si estuviera Kaká.
Shevchenko en la época que en el Winning Eleven volaba.
Es que Shevchenko era espectacular.
Seedorf, gran jugador.
Sí.
Rui Costa. ¿Quién es el que está entre Pirlo y Rui Costa?
Costa Curta.
Iniesta. No,
pero mira, el Real Madrid es un equipazo. Salvo Fabio Coentrao. Casillas, Sergio Ramos, no, Varane, Kedira, Benzema, Cristiano Ronaldo en el prime.
Cristiano.
Fideo Di María, extraordinario. En esa final la rompió. Gareth Bale. Fabio Coentrao.
Se ve como las manos chicas Casillas.
Carvajal. Y Modric. No, yo me quedo con el Real Madrid.
No, yo creo que.
Si estuviera acá arriba, la pienso más.
No, pero está ahí Emre Can, no, desafina ese weón.
No está Emre Can, está es Kedira.
Kedira, perdón, sí. Kedira.
Pero Kedira era jugador cumplidor.
Coentrao.
Modric, fútbol.
Coentrao. No, Coentrao.
El que está entre Carvajal y Bale. Sí, pues Coentrao.
No. Tiene dos jugadores malos este equipo.
Tiene
no.
mal, sí, pero...
No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Bueno, traje año, weón. Muy disminuido Van Basten en esta foto.
Sí, salió pérdida. Salió pérdida.
Está de lado del agua, parece. Manuel, ¿cuándo van a ser el equipo GOM, Green of the Month? Presentado por Rob Manuel y Arthur Midjams. El verde del mes. Cra, Artura, Tec, Balón, Cancha, Cres.
Gracias, amigo.
Ah, bien, bien. Crece más. Bien, bien. Un saludo. Décimo superchat de MGL que usó los caracteres al máximo. Ay, ay, ay. Costa Curta, Rui Costa infravalorados por la sombra de Figo en esos años. Sí.
Rico estará buenísimo.
Es que debemos haber puesto un Real Madrid más cercano a ese.
Yo creo que era el Real Madrid con Kroos, por ejemplo.
Claro.
Con Kroos y con Marcelo. No jugó Marcelo en ese partido.
Claro, ese no sí. es el mejor Real Madrid. No 2017. Es la mejor versión del Real Madrid.
Yo creo que el mejor es el de la final en Cardiff contra la Juve.
Sí, ahí jugó muy bien.
Ahí jugó muy bien. Con Casemiro, con Modric, Kroos.
¿Van Basten?
¿A quién?
Lo increíble es que Van Basten haya accedido a sacarse esta foto. Ay, 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 ay. Bien, vamos. A ver, Joaquín Hernández, ¿qué pregunto en serio? No, ya. Bueno, ya lo perdimos. Además, sí, Pelado Acosta le puso personal. Ahí hay un comentario, una marca personal de Pelado Acosta de Oviedo.
Sí.
Joaquín Hernández. Ron Manuel, hace tiempo que no aparece Ron Manuel. ¿Está vivo? Está vivo, sí.
¿En qué está?
Reinventándose. Cuando vaya al Festival de Viña va a ser Ron Manuel. Todos los chistes.
Sin sangre.
Giovanni Bravo, Van Basten tiene mal ángulo.
Seba Santana dice Team Sangre.
Ay, ay, ay. Bien, los de Twitch están en una discusión aparte. Tienen su mundo. Bien,
¿qué están hablando?
A Van Basten, el tipo de Zunga no le ayuda mucho, sí. Gulli es cantante. Gulli, uno ve esos partidos de antes del pase al arquero. Ya, pues, para con la weá. Antes y eran muy lentos. Sí. Eran lentos. El pase atrás era hacía que el fútbol fuera muy aburrido. Wea.
Ah, te queda uno.
Me siento como Van Basten, dice que era el Iglesias. ¿Qué te queda? ¿Un tangananí que tangananá? Bueno, hemos puesto énfasis en el stander. Yo no sé dónde está eso. Me mando tantas huevas que... bien. Mañana lo promocionamos. Oye, el viernes va a estar con nosotros Colomba de Desafío Levantemos Chile.
Buenísimo.
Y nos va a contar cómo trabaja Desafío Levantemos Chile y en qué se va a utilizar la plata que vamos a finalmente depositar. Pues todavía hay personas que no han pagado lo que prometieron, ¿ah? ¿Sí? Celular. La última. La weá vieja, weón, me va a entender. Harry el sucio lejos. Harry el sucio, weón. Muy funable. La escena donde le dice que ella no puede ser policía es confusísima. Sí. Bueno, los dos son de otra época. Bien.
Bien,
exactamente. Bien. Oye, ya. Nos vemos mañana. Quizás, quién sabe.
No, mañana. Por ahora no.
Eso, hoy día es miércoles. Mañana. Mañana vamos a estar post partido en Balón Fútbol Club.
Eso.
Quién sabe con novedades. Ya, nos vemos. Chao, adiós.
Chao.
Muchas gracias por sintonizar
Balón
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.